Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Y así, amigos, comenzamos con hablar con Dios. Qué bueno es saludarte, qué bueno poder estar juntos. Bienvenido, bienvenida. Qué lindo poder comenzar con este programa que nos une cada día, este programa de oración, este programa que nos permite también aprender más de la palabra de Dios, que nos permite crecer espiritualmente y en las diferentes áreas de la vida. Por eso te agradecemos a ti que ya estás conectado, que ya estás conectada, escuchando tal vez el programa en el Facebook, en el YouTube, donde tú nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Nuestro abrazo, nuestra bienvenida, la invitación también incluso para que tú puedas en este momento decirle a tus amigos, a tu familia, está comenzando a hablar con Dios, únanse conmigo, vamos juntos a aprender de la Biblia, vamos a orar, vamos a crecer espiritualmente y en todas las áreas de la vida, ya que con hablar con Dios hablamos de diferentes temas. El pastor Joel nos ayuda a poder aprender sobre diferentes temáticas basadas, por supuesto, en la palabra de Dios. Muchas gracias por estar siendo parte de este programa. Tenemos muchísimo para compartir durante toda esta hora. Mi nombre es María Belén y ya quiero saludar a quien está conmigo, pastor Joel Flores. Qué alegría poder saludarlo una vez más, compartir con usted y tantos amigos este programa.
Es una alegría, María Belén, siempre compartir este espacio con cientos, con miles de personas que están en sintonía de este programa. Aquellos que están sintonizando por la radio, aquellos que están viendo, acompañando por la televisión o por algún otro medio, bienvenidos. Este es un espacio donde juntos fortalecemos nuestra esperanza, nuestra fe, encontramos consuelo en las Sagradas Escrituras y sobre todo la guía que necesitamos para nuestra vida, para tomar mejores decisiones, para mantener alegría en el corazón y para poder enfrentar las mayores dificultades que en la vida se nos presenten. Aquí estamos una vez más, dando gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder acompañarte y de poder o de permitirnos de que podamos estar allí contigo en este momento para juntos vivir esta experiencia linda, extraordinaria de fe y de fortaleza. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia, Dios pueda darte salud, prosperidad y sobre todo muchos motivos para poder demostrar alegría y felicidad. Un grande abrazo, que Dios te bendiga.
Y pastor Joel, queremos ya invitar a nuestros amigos para que puedan comunicarse, sí, para que tú puedas interactuar con nosotros. Seguramente ya estás allí con tu celular en la mano, ya estás bien conectado, bien conectada. Entonces te invitamos para que desde ya puedas comunicarte enviando tu mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Tu mensaje con tu saludo o con tu pedido especial de oración o con tu comentario sobre el tema que estaremos abordando. +5 5 12 98 15 129. Voy a repetirlo. +5 5, así es como tú incluso lo puedes guardar en tus contactos de WhatsApp. El signo de más adelante, 55 12 98 15 129. Estaremos aguardando tu comunicación. Recuerda que también puedes hacerlo a través de las redes sociales, como fueron mencionadas anteriormente, en el YouTube o en el Facebook. Nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Y bien, yo te había mencionado también que en tus mensajes puedes comentar sobre el tema. Así que ya mismo vamos a descubrir cuál es el tema que traemos sobre la mesa de hablar con Dios hoy aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. ¿Cuál es la temática de hoy? Hoy vamos a hablar de matrimonios. Vamos a hablar de un matrimonio especial. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de matrimonios. Encontramos lindas historias de amor, pero también encontramos historias de amor que, por supuesto, no estuvieron exentas de problemas, ¿no? Parece que los problemas están allí siempre, a la puerta llegan sin uno esperarlos muchas veces, y esto acontece, con todo tipo de matrimonios. Incluso a veces uno se puede llegar a pensar, ah, no, pero es un matrimonio tan firme, hace tantos años. Bueno, incluso esos matrimonios también atraviesan muchas veces por situaciones difíciles, por problemas. Quizá tú en este momento que nos estás escuchando, visualizando, tal vez estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio y deseamos que este programa Hablar con Dios pueda ser de gran bendición para tu vida y para la vida de tu matrimonio. A veces las situaciones llegan por diversos factores. Pueden ser por una dificultad económica relacionada con situaciones financieras, porque escasea el trabajo. Puede ser quizá por la culpa o por tener esas emociones de sentir que ay, no puedo seguir adelante. A veces vienen por situaciones donde hay disparidad en lo que se piensa sobre la fe, espirituales. A veces es por la culpa de haber perdido un hijo. A veces es por problemas de comunicación. Y todo eso va influenciando en ese relacionamiento. Bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver una historia de un matrimonio donde se juntaron todos estos factores, donde no vinieron uno de cada vez, sino que parece que vinieron todos juntos y que tuvieron que hacerle frente a eso. Y Pastor Joel, a veces es hasta un poco difícil de entender esa historia de Job, una historia que nos sorprende realmente, porque es una historia de fe la vida de Job, una historia que nos invita a seguir adelante confiando en nuestro Dios, pero cómo cada uno de esos problemas que él tuvo que enfrentar afectaron también a su matrimonio. Y hoy vamos a hablar de este tema, Pastor.
Se dice que el libro de Job fue el primer libro en ser escrito. Dios reveló y Dios inspiró para que este sea el primer libro. La Biblia no está contada en un orden cronológico. Sin embargo, Moisés, mientras estaba allí en el desierto de Madián, preparándose para una misión importante que Dios le daría, él recibe alguna revelación sobre la vida de este hombre. Cuando leemos la historia de Job, nuestra mente siempre se enfoca en todo el sufrimiento que él pasó, porque en sí gran parte del libro nos muestra cómo la fe es sacudida, la fe es probada, cómo la integridad, la lealtad pueden permanecer a pesar de las circunstancias. Pero si nos damos cuenta, el primer capítulo de Job es un capítulo donde habla solo de prosperidad, solo de bienestar, solo de felicidad completa. Y dentro de ese ambiente, el punto central del capítulo 1 es la familia de Job. Nosotros obviamente juzgamos muy mal a la esposa de Job y luego hablamos o podemos no tener mucha referencia sobre los hijos de Job. Más existen versos en el primer capítulo donde nos habla sobre la unidad familiar, sobre una familia bien estructurada, bien consolidada, fuerte para poder enfrentar dificultades. Y eso no es fruto de la casualidad. Hoy queremos ver qué hacía que la familia de Job pueda ser una familia ejemplar. Porque si Dios dice que Job tenía algunas cualidades de carácter, que es justo, recto, apartado, temeroso de Dios y apartado del mal, significa que tenía una familia bien constituida. Las familias van a enfrentar dificultades, sí. La mayoría tiene que enfrentar problemas de carácter, problemas internos, falta de comunicación, falta de comprensión. Dicen que no hay compatibilidad y comienzan las discusiones, cada uno toma su camino. El egoísmo y el orgullo forma parte de toda esa discusión o de esa de relación que termina siendo quebrada. Pero existen otro tipo de factores o dificultades que vienen para destruir el hogar y no son factores internos de carácter. Son factores externos. Aquellos inesperados, aquellos donde todo va bien y de pronto una tragedia sacude la familia, todo está yendo de maravilla y hay algo que se interpone en el camino, no es ocasionado por ninguna de la pareja o de los hijos, son circunstancias que vienen. Nosotros encontramos en Job, más allá de las circunstancias externas, un conflicto que se estaba lidiando, luchando entre Dios y Satanás. Sin embargo, a pesar de ese gran conflicto, nosotros vemos una familia estructurada. Hoy queremos allí justamente enfocarnos en cómo Job tenía una familia feliz, unida, y cómo consiguió, entre líneas del primer capítulo, nos habla sobre la familia de Job y las características que ésta tenía, que es el hogar que todos hoy anhelamos tener. Vamos a ver cuáles son aquellas características y qué podemos aprender. Más allá del sufrimiento que enfrentó, más allá de la calamidad que pasó, queremos ver la estructura familiar en uno de los grandes patriarcas de la Biblia. Así que de eso vamos a hablar hoy aquí en Hablar con Dios.
Interesantísimo, como siempre, Pastor Joel, el tema que ya está abordando sobre esas características que hacen a una familia unida, esas características que pueden colocarse allí como un cimiento para que las situaciones difíciles puedan ser más llevaderas. Antes de continuar con este tema tan importante, nos gustaría regalarte excelente música. Música que llega en la voz de Daniel Castro. Escucha hoy mi voz. Tu corazón.
que a veces es difícil. Te acompaño desde siempre y otra vez estoy aquí. Para ti,
y Él siempre está presente para cada uno de nosotros, para ti, para mí. Cuánto conforta nuestro corazón saber eso, porque ese es nuestro Dios maravilloso. Escucha hoy mi voz en la canción que acaba de deleitar nuestros oídos, en la voz de Daniel Castro, aquí en Hablar con Dios. Amigos, llegó un momento muy especial en el programa, que es el momento de interactuar. Sí, poder interactuar contigo, poder conocerte, poder leer tu mensaje. Y por eso, Pastor Joel, ya vamos a leer algunos mensajes que están llegando al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Voy a mencionarlo una vez más. Más 55, el signo de más adelante. 55 12 98 15 129. Nos escribió desde Uruguay Fernando, desde Montevideo específicamente, y él hace un pedido especial de oración. Dice: por favor, acompáñenme en oración. Me quedé sin trabajo después que lo di todo y estoy con muchísimas deudas. No lo estoy pasando bien. Oren por mí. Muchas gracias.
Vamos a estar orando. Gracias allí por entrar en contacto con nosotros, por escribir allí ese mensaje. Probablemente hay tantas personas pasando por la misma situación, realidad que tienen que enfrentar de una manera muy dura y muy difícil. Quiero recordarte dos cosas. Primero, Dios no solamente es el creador, sino también es el proveedor. Vamos a confiar que en ese Dios que cuida de las aves, el Dios que sabe de la necesidad de cada uno de es el Dios que sabe la necesidad de cada uno de sus hijos. Vamos a confiar, vamos a orar, vamos a pedir que Él pueda ayudarnos en el sustento. Vamos a confiar. David decía: joven fui, envejecí, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En ese sentido, no depende de las bendiciones que Dios quiere darnos, sino de cuánta relación tengamos con Dios. Dios no solamente es nuestro creador, sino también sustentador. Es lo primero que quiero que recuerdes. Número dos, mientras el trabajo no llega, mientras las deudas están allí pendientes, vamos a continuar orando y tomando medidas, allí oración y acción, que tienen que ir de la mano. Vamos a continuar tocando puertas, vamos a soñar con algún emprendimiento, con alguna cosa que colocado en las manos de Dios, puesto de rodillas en las manos de Dios, esto va a crecer, esto va a ayudar y esto va a traer una vez más solución y salida para este problema. Cuenta con nuestras oraciones, entendemos tu angustia y vamos a estar orando. Gracias por enviar ese pedido y ese motivo de oración aquí al programa. Un grande abrazo y que Dios te sustente y Dios te muestre la puerta abierta para que a partir de allí pueda comenzar la solución a los problemas financieros. Grande abrazo.
Pastor, tenemos por aquí un mensaje que nos llegó desde Argentina, Lorena Ferrari, desde Crespo, Entre Ríos. Y ella coloca en su mensaje: quiero agradecer, alabar, glorificar a mi Padre por lo bueno y por lo malo. Y simplemente pedir que el Espíritu Santo me use para su obra.
Qué lindo, que Dios te bendiga, que siempre puedas mantener esa actitud, que siempre puedas agradecer a Dios por todo lo que sucede. Tomando en cuenta lo que dice Romanos capítulo 8, las cosas que Dios permite en la vida, aparentemente algunas de ellas no tienen sentido. ¿Por qué Dios permitió esto? Más en el futuro vemos de que Dios nos estaba preparando para algo, que Dios estaba puliendo algo, quebrando algo dentro de nosotros, para ayudarnos a crecer o para prepararnos para mayores cosas. Así es que lo bueno y lo malo que pasa en la vida es siempre motivo de gratitud. Incluso por las cosas que no entendemos, Dios siempre sabe los porqués. Y si conocemos a Dios, que Él es amor, y confiamos en su amor, no podemos dudar en ningún momento de Él. Un grande abrazo, que Dios te bendiga y que puedas mantener siempre esa fe, esa fortaleza y esa actitud ante las dificultades de la vida. Que Dios te bendiga.
Pastor, voy a leer un mensaje más. Nos llegó desde... Mi nombre es Joaquina, soy de Brasil, pero vivo hace 5 años en Ecuador, así que nos llegó desde Ecuador. Tengo 38 años, dice ella. Soy adventista, pero llevo 6 meses con mi enamorado, que no es de mi religión, pero respeta mi fe. Y algunas veces me acompaña a la iglesia. Yo trato de apoyarlo en sus actividades y por ahora está todo bien, pero siento que estoy viviendo una novela feliz que en algún momento me va a pasar factura. ¿Qué puedo hacer? Pregunta ella. ¿Es posible que lleguemos a tener un matrimonio feliz si seguimos así?
Querida Joaquina, primero gracias allí por estar por entrar en contacto con el programa y enviar allí tu mensaje. Aquello que te voy a decir tiene poca importancia si viene de un consejo que parte de mi propio criterio. Los seres humanos nos podemos equivocar, los seres humanos fallamos. Mas aquello que te voy a decir es aquello que la Biblia menciona. Más allá de la pregunta, ¿cómo me va a ir? ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Más allá de preocuparse en el futuro, es ver qué estamos haciendo en el presente. Las cosas están yendo bien, y cuando hablo de bien, no estoy hablando de de cómo va la relación, sino cuál es el fundamento de la relación. Te voy a explicar. En el enamoramiento y en el noviazgo, todas las personas jamás se muestran el 100% de lo que son. Jamás. No existe una persona que en el noviazgo pueda mostrarse totalmente. Da indicios, sí, da evidencias, sí, pero nunca se muestra el 100%. Es más, a lo largo del camino, los seres humanos vamos cambiando y vamos mostrando aquellas actitudes que antes reprimíamos y luego las expresamos. Es decir, cuando tú me dices que por ahora todo está bien, es la realidad de todo noviazgo o de todo enamoramiento, digamos. Si es que existe algún tipo de relación tóxico o de violencia o en sí, la verdad da evidencias suficientes antes de poder casarse de que esa relación no funciona. Pero cuando tú dices que todo va bien porque esté en el noviazgo, también eso es lo normal, ¿correcto? Es lo normal. Ahora, lo que debemos preguntarnos ahora es sobre qué base estoy construyendo, ¿correcto? Más allá de si me va bien o no por ahora, porque vuelvo a repetir, en el enamoramiento y en el noviazgo, lo normal es que todas las cosas funcionen de maravilla. Eso es lo normal. ¿Está bien? Bueno, la Biblia me muestra que solamente hay dos fundamentos. El fundamento de arena y el fundamento sobre la roca. Bajo esa ilustración, tú tomas la decisión, ¿correcto? Yo no puedo decirte avanza, detente, tú tomas la decisión. Una de las cosas que aprendí en la vida es que yo no puedo entrar a aconsejar directamente en una relación qué hacer. Porque finalmente se hace todo lo contrario y uno es aquel que queda como el maligno de esa relación a la vista de alguien, ¿no? Entonces, cada uno toma la decisión. Lo que te voy a mostrar son apenas principios. ¿Cuáles son los principios? La Biblia me enseña. Construir sobre la roca significa, Jesús dice, aquel que oye mis palabras y las practica. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre mi relación? No es qué dice el pastor, no es qué dice la iglesia, no es qué dice fulano, porque todos los seres humanos podemos hablar, todos los seres humanos podemos decir bajo nuestro criterio. Entonces, la palabra humana no tiene peso en esto. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre mi relación que estoy teniendo? ¿Es correcta? ¿Es recomendable? ¿Qué cosa es lo que dice las Sagradas Escrituras? No lo que yo te digo. ¿Correcto? Primero. Entonces, aquel que escucha mi palabra y las hace, la compararé a alguien que construye sobre la roca. Aquel que escucha mi palabra y no las hace es aquel que comienza a construir sobre la arena. O sea, el hecho de construir es inevitable. Todos somos constructores en la Biblia, en la vida. El asunto es, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de mi relación? ¿Cuál es el fundamento de mi hogar? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? ¿Cuál es el fundamento de mi trabajo? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento, la base, de eso va a depender. Entonces hay muchos que pueden comenzar y dicen, mira, a mí me va de maravilla. Genial, genial. La pregunta es, si no tiene un buen fundamento, ¿en algún momento puede caer? Sí. Porque es la base. ¿Qué hay cuando vengan los sacudones de la vida, los terremotos de la vida, las adversidades y dificultades de la vida? Allí se nota sobre qué fundamento has construido. Entonces, dicho esto, tú eres quien eliges. Desde aquí no podemos decirte las cosas que tienes que hacer. Lo que quiero invitarte es a evaluar si el fundamento sobre el cual estás construyendo está basado sobre principios bíblicos. Una de las cosas que yo entendí en la vida es lo siguiente. Principios bíblicos no fallan. No fallan. Los sentimientos pasan. Las emociones son pasajeras. Todo eso pasa. Ese shock de sustancias que se segrega en nuestro cerebro mientras uno esté enamorado, pasa. 6 meses, 1 año, 2 años, acabó. Y cuando vuelves a la realidad de la vida, cuando ya no se sienten mariposas en el estómago, cuando ya no existe más aquellas sustancias que se segregaban para ver a la otra persona, comienza una realidad. Y ahora es, si los dos no coinciden, si los dos no aman al mismo Dios, si los dos no buscan el mismo refugio, cada uno busca su propio refugio, cada uno busca su propia salida, cada uno enfrenta su manera, entonces ahí uno se da cuenta que uno ha construido sobre sentimientos y no sobre principios. Aquel que construye sobre sus propios sentimientos, cae. No quiero decir que los sentimientos están fuera. Lo que quiero decir es que nunca podemos colocar los principios debajo de nuestros sentimientos. Tiene que estar siempre encima de todo. Entonces, un texto bíblico en el libro de Proverbios dice así. Tomará el hombre brasas sin que pueda quemarse. Lo recomendable es que las brasas lo coloques en su lugar, no en el bolsillo del pantalón o de la camisa o de la blusa. Las brasas tienen su lugar. No juegues con fuego, porque finalmente puedes salir quemado. La Biblia es clara al respecto de nuestras relaciones. Finalmente, cada uno toma su propia decisión. Pide a Dios sabiduría. Pide a Dios en oración. Una de las cosas que Dios no nos mandó, yo quiero que esto quede claro, especialmente en la juventud de hoy, no nos mandó a hacer es a evangelizar enamorando. Ah, es que yo lo voy a convertir. Ah, es que conmigo va a cambiar. Tú no eres Espíritu Santo. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Tu amor no cambia a la otra persona. Tu amor no es el que transforma el corazón de la otra persona. Le puede cambiar en otros aspectos, menos el corazón. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Dicho esto, tú eres quien tomas la decisión. Mas yo quiero ofrecerte un material extraordinario llamado Entre Familia. Entre Familia es un curso bíblico que nos ayuda a enfrentar las dificultades en el matrimonio, pero también nos ayuda a ver la realidad del matrimonio. Aquí vamos a encontrar la importancia de la fe dentro del matrimonio. ¿Por qué es necesario que ambos puedan coincidir, ambos puedan servir al mismo Dios? Amós 3:3 dice, andarán juntos sin que estén de acuerdo. Imposible. Por un tiempo probablemente sí, pero no todo el tiempo. Estar de acuerdo representa o simboliza estar de acuerdo en todas las áreas, en todas las cosas. Entonces, en este material te va a ayudar, esta revista te va a ayudar a entender la realidad más allá del noviazgo, más allá del enamoramiento, más allá de esta etapa. Y allí uno va a entender la importancia de la fe y sobre todo cómo resolver conflictos también. Está disponible para ser solicitado a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puede ingresar a estudielabiblia.com. Es totalmente gratis y es un regalo para todas las familias que quieren fortalecer más su matrimonio. Un grande abrazo, estaremos orando por ti. Gracias por enviar tu pregunta y que Dios te bendiga.
Pastor Joel, estamos en un momento muy lindo también del programa, que es el momento de la oración, antes de hacer una pausa en hablar con Dios, y queremos orar por ti, amigo, amiga, que estás escuchando, visualizando el programa. Han llegado varios mensajes vía WhatsApp, por aquí pidiendo oración por esposo e hijos y por una decisión importante de bautismo. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! También tenemos por aquí quien está pidiendo por salud física y por el bienestar económico, por algunos nombres de forma especial, Leandro, Josué y Carla. También tenemos por aquí Fernando, que nos escribe desde Paraguay, nos dice que sufrió una lesión leve en las cervicales y le causaron hipertensión y él está pidiendo por su salud. Diversos mensajes que han llegado con pedidos especiales, Pastor Joel, por los cuales queremos orar en este momento.
Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias porque una vez más tenemos el privilegio de poder hablar contigo a través de la oración. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia que se renueva día a día. Y hoy queremos expresar una vez más nuestras inquietudes, dificultades. Queremos dejar nuestras cargas en tus manos, pero antes queremos agradecerte porque todas ellas nos indican un camino, una salida y nos llevan hacia ti. Gracias porque a través de las adversidades de la vida aprendemos lecciones que jamás lo aprenderíamos en la prosperidad. Aprendemos que somos frágiles, que no podemos todo, que necesitamos de un Dios, que necesitamos descanso. Crean en nuestro corazón la necesidad de buscarte. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque los problemas que muchas veces vienen para destruirnos terminan siendo de bendición, porque terminan construyendo nuestra relación contigo, uniendo nuestra familia, terminan ayudándonos a reconocer cuál es nuestra condición y nos llevan hacia ti. Gracias por ello. También queremos agradecerte, Señor, porque día a día tú nos encaminas, tú nos guías, tu luz, tu palabra es una luz para nuestro camino. Y si es que los seres humanos leyéramos más tu palabra y obedeciéramos más tu palabra y nuestras decisiones fuesen tomadas en base a los principios que estableciste en tu palabra, ¿cuántas heridas evitaríamos en la vida? Hay sufrimiento innecesario que cargamos porque a veces actuamos solamente por emociones, no por convicciones. A veces nos dejamos llevar solamente por el momento o por aquello que sentimos, mas no por aquello que creemos y aquello que está en tu palabra. Enséñanos y ayúdanos, por favor, a obedecerte. Ayúdanos para que podamos colocar tu palabra en el lugar que debe estar. Ayúdanos para que nuestra vida pueda ser una vida no llena de heridas, sino de satisfacciones. Porque día a día tomamos tu consejo, tomamos tu palabra y somos orientados y guiados por ella. Que tu Santo Espíritu cure nuestras heridas internas y que día a día nos muestre el camino a seguir. Que en tu presencia podamos disfrutar a pesar de las dificultades que en la vida podamos tener. Y que cada día podamos siempre tener actitud de gratitud, porque es así donde aprendemos a valorar todas tus bendiciones, como también a entender aquellas cosas que para nuestra mente puede ser tan dolorosa, puede ser tan difícil de poder comprender. Ayúdanos a depender de ti. Toma, Señor, nuestras manos, Levántanos si estamos caídos. Danos la fortaleza necesaria para continuar. Si alguien necesita fuerzas, cárgalo en tus brazos de amor, más que todos podamos avanzar en dirección al cielo. Gracias, Señor, porque responde nuestras oraciones, escucha nuestras súplicas y estás atento a nuestras necesidades. Gracias porque en ti encontramos paz, descanso, esperanza y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Y ya estamos en el segundo bloque de Hablar con Dios. Qué bueno que podamos estar juntos en este programa que nos une cada día, programa de oración, programa donde aprendemos más de la Biblia. Y gracias a ti por elegirnos y gracias a ti que tal vez te estás sumando a la programación en este momento, escuchándonos por Radio Nuevo Tiempo, visualizándonos en el canal de televisión Nuevo Tiempo o en las redes sociales, Facebook, YouTube, donde también nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Es una alegría compartir este tiempo junto a ti. Antes de la pausa, el pastor Joel Flores te ofreció un material bellísimo que tenemos preparado como Red Nuevo Tiempo de Comunicación, que es la revista Entre Familia. Una revista que tiene 15 temas que hablan precisamente sobre familia, temas relacionados con el matrimonio, como lo que estamos hablando hoy en Hablar con Dios, temas relacionados con tantos otros puntos en que llevan a la familia a ser armoniosa, a salir adelante. Te invito a que lo puedas tener hoy mismo de forma gratuita, más 5512-9810-1460, número de WhatsApp de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, más 5512-9810-1460 o ingresando al sitio web estudielabiblia.com. Bien, vamos a seguir entonces ahora aprendiendo más sobre el matrimonio de Job junto al pastor Joel Flores, a quien Hablar con Dios.
Cierto maestro quiso dar una lección para todos sus alumnos sobre prioridades. Así que tenía tres elementos: una piedra grande, un poco de arena y una jarra de agua. Todo eso quería colocarlo dentro de una vasija. La pregunta que hizo a sus alumnos es: ¿qué cosa coloco primero? ¿El agua, la arena o la piedra? Después de una corta reflexión, los alumnos dijeron: primero tiene que colocar la piedra. ¿Por qué? Porque si coloca la piedra y luego la arena, el agua simplemente va a llenar, va a ser relleno para que pueda completar aquella vasija. El maestro miró a los alumnos y dijo: han contestado de una manera sabia, porque si hubiese colocado primero el agua y la arena, ya no habría lugar más para la piedra grande, ya no más encajaría porque ya está completamente lleno. La vida es así. Existe una sola piedra, que es el fundamento que debe estar colocado en primer lugar en nuestra vida, y es Cristo. La arena y el agua puede ser apenas relleno. Aquello que llamamos preocupaciones, aquello por el cual corremos día a día en la vida, pueden ser parte del relleno. Pero a veces damos tanta importancia al relleno que nos olvidamos de colocar aquello que es primero. Y finalmente nos damos cuenta que ya no hay tiempo para aquello que es primordial, aquello que es principal. Cambiemos preocupaciones por prioridades. Y hoy queremos ver de qué manera una historia de la Biblia nos enseña sobre esto. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo así: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Él era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro características para un currículum. Podría ser llamado el mejor currículum que el ser humano podría obtener. No se trata de grados académicos, no se trata de riqueza, aunque luego va a demostrarse la riqueza. Lo primero es el interior. ¿De qué estás lleno? ¿De esencia o de apariencia? ¿Quién eres? Y el primer texto que habla aquí Job, capítulo 1, versículo 1, me habla de cuatro características importantes para que la vida funcione y el hogar funcione. Nosotros conocemos al libro de Job por el sufrimiento que Job tiene en la vida. Sin embargo, el primer capítulo del libro no habla del sufrimiento, habla de la familia. Se dice que Job es el primer libro en ser escrito, antes que Génesis. Moisés recibió por revelación allá en Madián sobre la historia de un hombre íntegro, intachable, perfecto, apartado del mal, que tenía una familia bien estructurada. Entonces, Dios quiso lo primero en revelar a Moisés antes de escribir los otros libros que ya escribió, llamados como el Pentateuco, fue cuál es el plan que Dios tiene para la familia. Una familia estructurada, una familia feliz, va a depender del carácter de sus miembros. No va a depender de la comodidad externa, de las cosas que posea, de los títulos que logre, sino del carácter. Comienza aquí, antes de poder mencionar un poco a la familia de Job, comienza mencionando el carácter del padre. ¿Quién es Job? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí menciona la ciudad de Uz. Uz más o menos estaría a orillas del río Éufrates. En ese tiempo era una de las ciudades más paganas, en un ambiente totalmente corrompido, se desarrolla la historia del hombre más fiel de la tierra. Qué interesante. En lugar de ser influenciado por el mal, él mantuvo su integridad. Esto me enseña que no importa el entorno donde nos encontremos, cuando uno tiene la decisión, la determinación de ser fiel, leal a Dios, no importa el entorno. Finalmente es lo que ocurre dentro de nosotros. Allí dentro de esa nación corrompida, nace una familia fiel. Así Job comienza hablando de un contexto familiar y de una familia totalmente feliz. ¿Qué características tiene? Comienza mencionando el carácter de Job. Entonces allí comienza diciendo que era intachable. La traducción para intachable es íntegro. Íntegro significa entero. No hay alguna cosa de su carácter en desequilibrio. Todo está equilibrado, es completo. No solamente es bueno en los negocios, no solamente es bueno en el hogar, no solamente es bueno afuera, es bueno dentro, es bueno en todas las áreas. La palabra integridad es aquello que abarca todas las áreas y todas las facultades humanas. Por eso es que en el hebreo la palabra que aparece es tam, y en el griego taleios, que significa maduro, completo. Aquello que ha llegado a un proceso de madurez y está completamente listo, preparado. Eso significa íntegro o intachable. Cada uno tiene diferente grado de madurez. Sin embargo, hay tantas personas que aunque pasan mucho tiempo en una religión, todavía no han madurado interiormente. Hay tantas personas que continúan teniendo el carácter de hace 20 años atrás. Hay tantas personas que ha pasado el tiempo, pero ellos no han crecido. Eso significa que la palabra integridad está relacionada con el crecimiento diario y con la transformación de carácter. Yo no te puedo juzgar, tú que recién tienes un mes y alguien que tiene 20 años, y decir que ambos deben tener el mismo carácter, el mismo crecimiento. Yo no puedo andar juzgando por la vida aquellas personas que tienen un conocimiento desde niños o aquellos que llegó el evangelio tarde. Cada uno tiene un diferente grado de madurez, pero me llama la atención que para Dios la palabra intachable o íntegro es aquel que madura de acuerdo a la fase en la que está. Dios no juzga a todos diciendo todos deben estar bajo esta misma regla. Cada uno tiene su propia medida de acuerdo a su madurez y de acuerdo al tiempo. Tú no puedes juzgar a un niño, a un bebé de un año, por qué no corre si apenas está aprendiendo a dar pasos. Sin embargo, cuando vas al pediatra te va a decir que está perfecto, perfecto para su edad. Yo no puedo juzgar a una persona que recién se bautiza diciendo de que tiene que tener el mismo grado de madurez que una persona que ya está 10 años en la iglesia. ¿Por qué razón? Él está maduro para su edad. Aquel que está un mes tiene que estar maduro y creciendo para su edad. Aquel que está 10 años tiene que estar maduro para su edad. Job era íntegro porque en la medida que pasaba el tiempo, su relación con Dios, su relación familiar, era completa. había crecimiento. Aparte de intachable o íntegro, dice que Job era recto. Una persona que es fiel a Dios tiene que ser recto, porque el camino para el cielo es de rectitud. Aquí está hablando de lo moral. Él era honesto en todas las cosas. Además de rectitud, dice que él era alguien leal, devoto, era temeroso de Dios. Habla acerca de su amor, su devoción a Dios. Pero la última característica es importante, apartado del mal. Muchos buscan la tentación para jugar con ella. Job se apartaba y decía, mientras más lejos esté del precipicio, mucho mejor. ¿Qué cosa me enseña Job? Tener un carácter íntegro, recto, justo, apartado del mal, no es fruto de la casualidad. El hecho de apartarse del mal, cada uno conoce sus propias inclinaciones. Y cuando tú te separas, te apartas del mal, estás volviendo a tu integridad. Luego, en el versículo 3 del libro de Job, va a hablar recién acerca de las riquezas que tenía la familia. Dentro de esas riquezas, ¿qué cosa encontramos? Que tenía ovejas, camellos, burros y sirvientes. Él era un hombre muy rico y él tenía todas las posesiones más valorizadas de su época. Muchos tenían solo ovejas y burros, pero no camellos y sirvientes. Al decir que tenía muchos camellos, significa que él era un hombre de negocios. Un hombre de negocios que hacía transacciones comerciales a larga distancia. En nuestros días, Job más o menos sería el dueño de una empresa multinacional. Al tener camellos, significa que él transportaba, negociaba a largas distancias. Entonces, Job, dicho de otra manera, para nuestro tiempo sería un empresario. Y aquí es aquello que nosotros necesitamos hoy entender. Muchos piensan que las riquezas pueden alejar a una persona de Dios. No, las riquezas no alejan a una persona de Dios. Una persona se aleja de Dios con la pobreza o con la riqueza. Pero me llama la atención aquí un detalle importante. El hecho de ser un hombre empresario de negocios, él tenía un carácter íntegro. Era consagrado y cuidaba muy bien de su familia. Por ser rico, él pudo haber dicho lo siguiente. Bueno, es suficiente que dé los regalos más caros a mi hijo y ya está, o a mis hijos y ya está. Muchos hoy intentan reemplazar su presencia con cosas y descuidan a sus hijos. Muchos descuidan lo que es esencial para darle solamente lo material. En el capítulo 2 encontramos pequeña referencia sobre la esposa de Job. Y todos recordamos a la esposa de Job por lo que dijo en el libro de Job capítulo 2 versículo 9. Entonces su mujer le dice, aún conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Parece que todos en la mente tenemos el concepto de una mujer mala y corremos el riesgo de condenar injustamente a una mujer que acaba de perder sus 10 hijos. Si tú eres madre vas a entender, y si tú no eres padre todavía, probablemente no entiendas muy bien esta expresión. Tú no sabes el dolor que un padre o una madre puede sentir por el hecho simple de que su hijo no lo esté pasando bien. Tú nunca vas a entender eso hasta que seas padre. Los que son padres entienden perfectamente. Jamás va a entender alguien el dolor que tiene una madre al ver que su hijo está sufriendo físicamente. ¿Cuánto querría colocarse en su lugar para que no sufra? Ahora, tú no sabes qué cosa es perder un hijo. Dentro de la escala de dolor, el dolor más profundo se encuentra entre perder un hijo y perder un cónyuge. Ambos son dolores inexplicables. Inexplicables. Ahora, que una mujer haya perdido 10 hijos en un solo momento es parte de aquel desahogo, de aquella herida que acaba de abrirse. Es parte del proceso de duelo. Ya viste que el duelo tiene su propio proceso, ¿no? Primero comienza apenas con un shock. No entiende la realidad, luego ya comienza con la ira, donde uno comienza a hablar y probablemente en ese momento es donde ella expresa estas palabras que quedaron registradas. No juzguemos ni condenemos a una mujer que acaba de perder 10 hijos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el hecho de que Job tuviese una familia bien estructurada no solamente depende de Job, depende de la madre o de la esposa de Job. Son ambos que hacen que el hogar pueda tener una estructura correcta. Tú puedes decir, pastor, ¿y cómo sabe usted que Job tenía una familia estructurada? Lee conmigo entonces el versículo 2 y el versículo 4. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Hasta ahí está una familia constituida. Hablamos del padre, de la madre o de los hijos. Lee el versículo 4. Sus hijos solían celebrar banquete por turno en casa de cada uno de ellos. Invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Quiere decir, me está hablando una familia unida. ¿Ya te diste cuenta que hoy es tan difícil tener hermanos unidos? ¿Qué difícil es tener una familia unida? ¿Qué difícil es que cuando alguien celebra algo todos puedan ser invitados? ¿Por qué hay riñas? ¿Por qué siempre hay peleas entre ellos? Aquí vemos una familia que celebra y que se junta para poder celebrar y que no tiene temor cada uno de recibir en su casa a sus propios hermanos. Cada uno por turno. Ahora, imagínate, ¿por qué es que Job tiene una familia así? Versículo 5 me da el secreto y dice así. Al terminar los días de fiesta, Job los mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron. No dice que sus hijos eran pecadores. No dice que sus hijos eran entregados a la maldad. Dice que él oraba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. Y de esta manera lo hacía cada vez. Esto me impresiona. Un hombre rico, que tome en cuenta la espiritualidad por encima de todo, y un hombre que tiene tiempo para orar por cada uno de sus hijos. ¿Qué significa eso? Job llamaba a sus hijos y los santificaba. La palabra santificar es orar por ellos. Él entendió que el trabajo como padre era ser sacerdote de la familia. Por él pasaba la responsabilidad espiritual de todos. Es verdad que cuando los hijos crecen toman sus propias elecciones. Pero aún cuando están grandes los padres son llamados para orar por sus hijos. Y Job oraba para que la comodidad que los hijos tenían no afecte su espiritualidad. Les enseñaba a dar más valor a lo divino que a lo material. Ahora mira, todo lo que hizo Job en relación a sus hijos es reflejo de su propia vida espiritual. Todos los días, de mañana, él se levantaba para orar. E incluso llamaba a sus hijos para orar con ellos. ¿Qué significa? Hijos obedientes. Hijos que respetan a los padres, hijos que son capaces de llegar de madrugada cuando el padre llama, aun cuando son independientes. ¿Esto no es una familia estructurada? ¿Esto no habla de una familia unida que creció? ¿Esto no es fruto de la casualidad? Que haya respeto, unidad, consagración, valorización de las cosas espirituales, no es fruto de la casualidad. Es fruto de una familia espiritual, consagrada. Ahora mira qué interesante. Hoy vivimos en un periodo de grande prisa. La gente se levanta temprano no para orar, se levanta temprano solo para trabajar, descuidando lo espiritual. Ahora, qué impresionante. Este hombre estaba lleno de responsabilidades, sí. Lleno de compromisos, sí. La empresa que él tenía demandaba mucho de su presencia, sí. Pero no descuidó su integridad ni su familia. Él no estaba menos ocupado que cualquier familia de hoy. Pero él siempre colocó la espiritualidad por encima de todo. ¿Sabes cuándo nuestros hogares realmente se quiebran y caen? Cuando nosotros priorizamos lo material y no lo espiritual. Es necesario invertir en aquello que es duradero. La familia de Job me trae grandes lecciones importantes. Las bases sólidas, la estructura familiar es tan importante. ¿Qué cosa es lo que estás valorizando más en la vida? Un matrimonio sólido tendrá pilares fundamentales. El fundamento, la base será sólida. ¿Es Dios? ¿Es el trabajo? ¿Estás intentando reemplazar lo espiritual por lo material? Permite que a partir de hoy podamos tener una familia unida que valorice lo espiritual por encima de lo material. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos para comprender que lo importante en nuestra vida eres tú. Que en nuestro hogar tu presencia siempre puede estar, para que cuando lleguen las adversidades podamos mantenernos siempre fieles e íntegros a ti. Nuestra vida colocamos en tus manos, nuestro hogar. Queremos que tu presencia esté en el nombre de Jesús. Amén.